Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, nos vamos a Hamburgo. Volvemos a un nido que siempre nos da refugio, mimos, cuidados, y a quien lo mantiene. Lars, estuve, lo he dicho bien, ¿no, Lars?
Estuvimos, por supuesto.
Este humor es más de otro lugar. Está guay. Lars es una persona amiga de muchos años de relación y con mucho conocimiento de Baladre y de muchos de nuestros enredos en Alemania en todos estos años, 3 décadas, nada menos casi, ni más. Oye, Lars, ayer asistíamos al acto de aniversario, de cumpleaños de Lunes Verde. ¿Qué es esto? ¿Qué grupo es este? ¿De qué va?
Bueno, nosotros que nos llamamos Blaue Montag o Lunes Azul, en Alemania, sí, no te preocupes, no hay ningún problema. Somos un grupo que viene, digamos, de las luchas de los desempleados, de los fines de los 80, digamos, donde se formaron grupos, bueno, ya desde, que ya estaban animados desde antes, al inicio de los 80, que formaron grupos de discusión, de fomento, de lucha, digamos, para gente que se veía en la exclusión y en la precariedad. A finales de los 80, a los inicios de los 90, estos grupos, que eran los antiguos Jobbergruppen, gente, digamos, que trabajaba por algunas horas, por algunos días, o que estaba en el paro, se desbandaron, digamos, no pudieron continuar con su labor y, digamos, el concepto, digamos, mismo se deshizo un poco. Y ahí surge nuestro grupo, que desde inicios de los 90, 92, por ahí, se llama Lunes Azul, que tiene varios significados en Alemania, entre otros, el de la borrachera, digamos, después del fin de semana, el lunes.
O sea, algo así como aquellos de palabras felices. Sí. Ahora vamos a sumar a alguien, a lo mejor y todo, ¿eh? O sea, que no se entra por aquí, por el lado izquierdo. Pero Lars, nos interesa mucho esto que tiene que ver con la realidad también de... Vale, es un aniversario, ese fue el origen. Ayer teníais un documento que sobre todo... tenía como 2 partes, ¿no?
Sí.
Mercado laboral, sus condiciones, relaciones, cambios, protección social, seguridad, ayuda, lo que fuere, y también sus cambios. Y una entendía, sobre todo porque nos lo explicaste por la mañana, que había como un debate, ¿no? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina, no? ¿Cuál es el debate?
Bueno, en estos años, digamos, y lo que ha sido también, digamos, el punto de partida, digamos, de este encuentro, en todos estos años siempre hemos discutido, digamos, las dos caras de la explotación laboral o de la explotación general, digamos, en el capitalismo, sea o por el trabajo remunerado o sea también en forma, digamos, del subsidio social de alguna forma que pueda brindar el Estado, ¿no? Y, digamos, bajo este enfoque, en todos esos años hemos mantenido discusiones, menos movilizaciones, hay que decirlo, no somos un grupo ya que, digamos, se considera como un grupo que pueda movilizar, pero todos somos parte de alguna u otra organización que siga, digamos, en ciertas movilizaciones, que participe en ciertas huelgas, que participe, digamos, en varios intentos de cambiar cosas, ¿no? Y ahí somos más bien un grupo de reflexión para poder, digamos, mantener también un cierto nivel de debate. Ese es nuestro punto de partida, lo ha sido, digamos, en todos esos años, y hemos hecho varias jornadas, digamos, de reflexión en todos esos años. Ahora, digamos, habíamos decidido de repasar un par de, digamos, de las tesis centrales que mantuvimos en todos esos años, que hace mucha referencia, digamos, a la situación local, más bien, ¿no? Digamos, de los parados en Alemania, de la situación laboral en Alemania, y en base de esto discutimos en específico los efectos de los así llamados leyes Hartz IV, Hartz IV, que fueron leyes institucionalizadas por ahí, por el primero gobierno socialdemócrata en coalición con los verdes, que fueron o construyeron un remodelamiento central, digamos, de cómo se brindaban los apoyos tanto económicos como facticios, digamos, por parte del Estado a los parados, ¿no? Y el enfoque central cambió de tal dirección de que lo que antes era como un derecho a lo cual tú tenías, digamos, acceso, se convirtió en algo que tenías que trabajar para obtenerlo, en el sentido de que tú tenías que mostrar que no solamente eras apta para recibir esta plata, sino que también querías mejorar tu estatus en el mercado laboral como para poder continuar recibiendo, digamos, un subsidio social en caso de paro. Este era el concepto central, y con ello también venían distintas formas de reregulación de las leyes laborales. Por ejemplo, digamos, una extensión muy masiva del empleo temporal, es decir, del empleo por ciertas temporadas, lo que sí se había iniciado ya a fines de los 60, pero en muy bajas cifras, digamos, y que ahora fue prácticamente liberalizado y que se usa ya con varios millones de personas que tienen estos contratos laborales. Ese, digamos, y otras formas claramente de regulación social. Entonces, la jornada de ayer más o menos trató de sintetizar los cambios, y el debate al que tú te referías, o hay varios hitos en ese debate, ¿no? Siguiendo estas leyes, sí, digamos, la institución de estas leyes, no sé cómo es el término técnico con el Parlamento, la derogación, ¿no?
Sí, la derogación, los cambios legislativos, sí, el marco legal.
Los cambios legislativos del marco legal. Después, o ya cuando se estaba planeando, se desató una cierta movilización en contra de las leyes de Hartz IV, con movilizaciones los lunes, cada lunes, con movilizaciones también en contra de las nuevamente creadas agencias laborales que sustituían las antiguas autoridades que existían. Pero estas luchas no tuvieron éxito, ¿no? Se instituyó, digamos, el programa tal como cual, y para la gente en la pobreza, digamos, cambió mucho, porque desde ahí en adelante tenían que comprobar que no solamente querían acceder al mercado laboral, sino que también tenían, digamos, las calificaciones para acceder al mercado laboral. Por ejemplo, en la forma de que tú tienes que hacer un cierto seminario para mejor o para mejorar tu presentación en el mercado laboral, ¿no? Cosas por el estilo. Y las autoridades, digamos, que te compartían la plata, tenían o te podían forzar a, digamos, a hacer ciertas presentaciones con empleadores, aunque, digamos, las condiciones eran mucho peores, ¿no? Entonces, cosas por el estilo, ahí, digamos, influyeron mucho en que toda esta gama de leyes, que no solamente fueron leyes que tenían repercusión en la situación del paro, sino también repercusión en la situación laboral, fueron atacados por la izquierda en general, ¿no? Y hasta el día de hoy se mantiene un poco, o hay una cierta visión de estas leyes como si estas fueran las leyes que cambiaron todo, y como si que antes todo estaba bien, ¿no? Y un poco en contra de esta visión, mantenemos que, digamos, en primer lugar, el empeoramiento, digamos, de los subsidios estatales y una reorientación del Estado social inicia ya a más tardar a mediados de los años 70. Desde ahí en adelante, digamos, hay fuertes cambios en el Estado que, digamos, gracias a que Alemania, digamos, por muchos años, hasta finales de los 80, había sido, digamos, como una ventana hacia el así llamado mal comunismo, tenía que haber un cierto nivel de bienestar donde, digamos, los trabajadores todavía podían ver a nosotros nos va mejor como aquellos en el este. Eso cambió después del 89, evidentemente, ya no se necesitaba esa ventana, y desde ahí en adelante crece la necesidad por parte del capital de decir a los trabajadores, miren, su condición es una que no es garantizada nunca, ¿no? Y esa concepción general de la vida capitalista poco a poco genera nuevos proyectos de ley bajo supuestas condiciones peores del estado del bienestar, de tener ingresos. Son dos puntos centrales que instituye, digamos, y que cambia esa coalición, digamos, entre verdes y socialdemócratas a inicios de los 2000, del 2000 en adelante. Y uno son estas leyes de las cuales estuve hablando, digamos, que cambian tanto la situación de los en paro como los, digamos, trabajadores. Pero, por el otro lado, también hay una remodelación de los ingresos del Estado. Y desde ahí, desde estas políticas, se está hablando del más grande regalo que se les hicieron a capital, digamos, en áreas de rebajar las tasas, los impuestos, digamos, a las compañías, que jamás han visto. Y en gran parte, digamos, de la izquierda, estos dos puntos son vistos como un quiebre entre algo antes y después. Y nosotros, digamos, discutimos esto un poco en cuanto a, digamos, procesos anteriores que había habido y procesos posteriores, digamos, que continúan en ciertas líneas ya existentes. Por ejemplo, hay una cierta línea ya de por sí establecida dentro de la política social del Estado del Bienestar, ya desde los 70 y en los 80, digamos, intensificándose, donde se les dice a los parados, ustedes tienen que merecerse, digamos, el ganarse la vida, el ser subsidiado por parte de la sociedad en caso de paro, aunque ellos son parados no por su propia voluntad o sea simplemente porque, digamos, no les queda otra porque hay cierre de...
En síntesis sería, ante un problema estructural, o sea, ellos dicen, no, el problema es tuyo.
Sí.
Y como es tuyo, mueve el culo, que se dice por allá, ¿no? Muévete porque tú tienes que ser la parte activa de la resolución.
Sí.
Porque la estructura no se modifica.
Es justamente eso, sí, es una muy buena síntesis y más clara, digamos, de un largo, trayecto de hablar. No, tienes absolutamente razón, y son, digamos, evidentemente, ahí en el 2003-2004 hay un cierto hito, pero lo que discutimos es que no sea necesariamente a nivel económico. Digamos, los niveles de subsidio más o menos se mantuvieron, en algunos casos individuales, ya que no se necesita, digamos, ya por una nevera rota ir a las autoridades a pedírselo, y en el caso de que uno no tenga la fuerza de hacerlo, entonces no tenerlo, entonces uno tiene sí derecho a esta, digamos, a este marco general que te da todo, pero es un marco muy bajo, de lo cual no participas, digamos, en muchas cosas, digamos, de la sociedad, y evidentemente no aumenta, digamos, con la inflación creciente, ¿no? Y justamente en los últimos años sí ha habido un par de cambios, un par de aumentos, pero por lo general genera, digamos, un estado de pobreza, un estado de continua agitación como para encontrar otra chamba o para también tratar de evadir esta tutela por parte del Estado continua, que te presiona y presiona a buscar chambas, digamos, con remuneración más baja, donde tal vez, digamos, tu calificación ya no cuente nada, y así, digamos, que la gente, digamos, se inventa una vida con varias chambas, con chambas más mal remuneradas. Lo que conlleva en la vejez, evidentemente, y también en parte por la privatización de partes, digamos, de la previsión social, en una renta, en una pensión muy baja que en la vejez la gente vaya a tener, ¿no? Y esos son problemas sociales que para dentro de unos años, digamos, van a jugar un rol muy fuerte.
Claro, uno percibe escuchándote que está la similitud, que claro, es asombroso, y claro, y en el fondo dices, claro, qué ingenua, ¿no? Esto no es una estrategia de Alemania, esto es una estrategia del conjunto de la Unión Europea como superestructura, pero al margen hasta de ella, digamos, de unas tendencias, ¿no?, en las patronales y el capital, que entienden que en el capitalismo actual, vale, muy bien, ¿no?, o sea, países fallidos se vayan para allá, no importan las guerras, hay que buscar recursos, y en los países centrales, el nuestro también, aunque sea más periférico, mayor control, más sometimiento, más responsabilidad, porque a nosotros pasa lo mismo, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, ¿cuál es la percepción? Claro, porque pasar de esa sensación de derecho administrativamente llevar papeles a en cualquier momento la trabajadora, ¿no?, de la oficina pueda revisar qué haces tú para mejorar tu situación, hay un cambio, sobre todo psicológico, ¿no?, bestial.
Pero este cambio no solamente atenta contra, digamos, la gente en paro, sino, y lo que para nosotros es esencial, y lo que siempre discutimos, por lo cual también lo discutimos en conjunto, atenta hasta la gente en trabajos muy bien remunerados. Porque ellos saben, evidentemente, eso. Dentro de la clase obrera, digamos, estas experiencias se compartan, y evidentemente, donde antes, por ejemplo, podías tener un subsidio hasta 32 meses, digamos, que te valía como un subsidio basado en una concepción de seguro, que después recién, digamos, se convierte en concepción de subsidio, digamos, de ayuda social, ahora, digamos, ya después de un año, después de 12 meses, digamos, después de haber perdido tu puesto de trabajo, tal vez bien remunerado, ya estás en esa situación donde te ves enfrentándote, digamos, en una situación de ayuda social de una cierta precariedad. Entonces, y esto evidentemente los trabajadores en las fábricas, en las oficinas lo discuten, lo saben, y entonces eso aumenta también el peligro, digamos, de que ellos, o el peligro, más bien dicho, el temor de que ellos actúen dentro del lugar de trabajo. Es decir, es una forma, es un instrumento de amedrentar a la clase trabajadora, no solamente, digamos, por afuera, digamos, que esté afuera, digamos, de los lugares de producción, sino también adentro de los lugares de producción, de las oficinas, y que, digamos, se inyecte dentro, hasta dentro de la misma propia personalidad, digamos, de la gente, mientras y que no tenga una visión política o gremialista o sindical, digamos, de luchar en contra de ello, diciendo, bueno, el capital nos fregamos y, digamos, estamos, no nos importa, ¿no?
No nos importa. Yo creo que merece la pena escuchar un poco de música, y retomamos en el mundo laboral este alemán que nos lo cuentes, ¿no?
Donde estaré para ti. Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar. El mar me cura la herida. Y voy a saltar, voy a nadar hacia otro lugar para toda la vida. Las fotos que acumulé durante toda la vida. No reconozco a nadie, sin embargo, cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida. Sé que ya no estoy y que no quiero mirar la pared nunca más en la vida.
Volvemos.
Es muy interesante lo que estabas introduciendo, Lars, con el tema de, bueno, los miedos, ¿no? Los miedos, de rebote sería la siguiente frase, el individualismo, la angustia, cada vez más sola ante la vida, la no valoración de la relación con la otra, la no perspectiva grupal. Entiende una, que esto también aquí está sucediendo, allí también, en el Estado español. Y en Portugal y en otros sitios, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo? Ahora ya desde Lars, asesor, currela, amigo, compa, de ese Verdi sindical que nos lo tienes que presentar. O sea,
bueno, yo creo que antes de todo, tal vez para que no quede, digamos, un equívoco o un malentendido, yo todavía veo, digamos, que la situación económica concreta, si hablamos de cifras, si hablamos de una cierta, digamos, de un cierto nivel del estado del bienestar, yo creo que sí sigue habiendo, digamos, muchas diferencias, ¿no? No quiero, por ejemplo, digamos, comparar la situación de los parados, no se puede comparar, digamos, basada también en experiencias de otros compañeros, la experiencia, digamos, que están viviendo los compañeros en Grecia, digamos, ¿no? O, digamos, en otras partes de Europa del Sur, con la situación que se vive aquí, ¿no? Eso, digamos, solamente hablando. Pero ahí estoy hablando puramente, digamos, del nivel tal vez material. No necesariamente significa lo mismo, digamos, en diferentes situaciones donde haya más solidaridad. Entonces, claro, ¿no? Eso es solamente para que no haya equívocos. Bueno, desde hace un tiempo estoy trabajando para el sindicato Verdi, y dentro de este sindicato estoy trabajando para la rama, digamos, de los trabajadores y los medios de comunicación. Eso incluye también los trabajadores de las imprentas, trabajadores en las radios públicas, radio y televisión públicas, pero también los periodistas, ¿no? Y ahí vivimos una situación muy diferenciada. Evidentemente, trabajadores, digamos, en las empresas, donde todavía las haya, porque, digamos, evidentemente este sector, yo creo que por toda Europa ha sido, digamos, por la nueva digitalización, digamos, de las técnicas, de la tecnología, la cifra, digamos, de empleados en este sector ha sido rebajada muy fuertemente, y evidentemente eso influye en la fuerza del sindicato, ¿no? Porque, claro, donde no hay un mercado laboral no lo puedes organizar tampoco. Y por el otro lado, en los medios de comunicación muchas veces hay ya por la industria misma una cierta necesidad de tener, como se dice, en las relaciones laborales, de tener buenas relaciones, ¿no? Y muy pocas son muy confrontativas, ¿no? Entonces, digamos, siempre es una lucha, digamos, como para educar a los trabajadores, para tratar de inculcarles un espíritu, digamos, de lucha, como para que puedan mantener sus derechos y hasta extenderlos donde sea, ¿no? Es, digamos, eso lo diría por general. Evidentemente es una industria con mucha fluctuación y donde también al margen hay mucho empleo, digamos, de autoempleo. Muchos periodistas, por ejemplo, están, entre comillas,
falsos autónomos, que sí, se llaman,
sí,
¿no?
Por allá. Sí, sí, falsos autónomos, digamos, por las leyes existentes, digamos, en Alemania, evidentemente los que producen el contenido, ahí los empleadores tienen más licencia, ¿no? Pero hay muchas áreas grises, perdón, donde, digamos, se está usufructuando y utilizando la idea de los trabajadores autónomos, pero que en realidad son falsos autónomos, ¿no? Y ahí tenemos una lucha muy fuerte, hay algunos que entran en el conflicto, hacen el juicio contra el empleador y son empleados, pero hay muchos otros también que simplemente dicen no quiero entrar en el conflicto, porque siempre no solamente es un conflicto político, sino también jurídico, que necesita mucha plata. Ahí estamos como sindicato bien equipados, digamos, vamos al conflicto, entramos en el conflicto si los miembros, digamos, lo quieren. Evidentemente tratamos de defender sus derechos, ¿no? Donde las haya, y sí, en eso estamos.
En las últimas décadas se ha ido asentando un término que tiene sus consecuencias, como todo, ¿no?, a la hora de nombrar las cosas, que es esto del precariado, ¿no?, que no se sabe muy bien a veces qué es una, ¿no? O sea, si es que está dentro, si es que va a estar fuera, si es que va a entrar. O sea, en Alemania esto, ¿cómo está influyendo, ¿no?, en las relaciones laborales, en las relaciones humanas, en el sentir grupal y colectivo?
Bueno, a nosotros, digamos, lo hemos discutido por muchos años, digamos, el término de la precariedad, ¿no? Y estamos un poco, digamos, como decirlo, no distanciándonos del término, pero no lo utilizamos tanto porque pensamos que es una categoría demasiado general como para demostrar, digamos, lo que en realidad se está pasando, ¿no? Y estamos más bien hablando de una ¿cómo se dice, ¿no?, en castellano? De un vaciamiento de los derechos, ¿no? De un una pérdida de derechos. Ajá. Es decir, que digamos, lo que antes constituía una cierta concepción de, bueno, ese es mi derecho, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito del paro, desde, digamos, a través de nuevos desarrollos, se constituye en algo que tú recién tienes que acceder. Entonces se cambia toda una noción de economía moral, tal y como lo llaman, digamos, estos historiadores ingleses, C.P. Thompson y otros. Es decir, lo que antes se constituía y se conocía como un derecho, que es prácticamente también transmitida dentro del seno de la familia, dentro del seno de la clase trabajadora, de repente se constituye en algo a lo cual tú tienes que acceder a través de algo que tú tienes que mostrar, sea trabajo, sea un esfuerzo como para obtener un trabajo, sea una subyugación de cualquier forma como para tener algún subsidio. Y más bien en ese sentido lo discutimos, porque para nosotros acapara más bien ambos lados del capitalismo, ¿no? Sea la parte, digamos, de la reproducción de la mano de obra como la parte digamos, de la producción.
Hay una cosilla que hay que abordar en estos 10 minutos que nos quedan, que es, bueno, años atrás, de repente hay unas hambrunas en Siria, la agricultura va muy mal, un país rural, se concentra la población en las ciudades, se genera una dinámica de empobrecimientos masivos, entra la geopolítica, sale la gente como puede de un conflicto de estos geopolíticos gordos y vienen por acá muchos, en un principio hasta alegremente se dice que entren. Hay un millón de estas personas que entra, se queda. ¿Cómo está influyendo todo esto en dos elementos? Uno, en la, digamos, el ratio de beneficio de las patronales que lo permitieron y apoyaron en aquel momento, y ahora cerrar el grifo con lógicas, digamos, racistas, xenófobas.
Sí, mira, la situación actual, bueno, digamos, hay una cierta historia, digamos, de, del tratamiento, digamos, de así llamados extranjeros dentro, digamos, de la historia del Estado alemán, ya, digamos, remontándose no solamente, digamos, a los nazis, sino hasta antes de eso. Pero con los nazis vemos, digamos, que hay una clara política, por ejemplo, de contratar a mano de obra, por ejemplo, de Italia, en forma masiva, ¿no? De utilizar a los así llamados trabajadores del este bajo trabajo forzado. Entonces, está inscrito, digamos, en la concepción del Estado alemán una cierta preponderancia de ver, bueno, no solamente por los conceptos racistas, sino también por la forma de regular el mercado laboral, que haya una superioridad de la mano de obra alemana, supuestamente nativa, sí, nativa supuestamente pura, ¿no? Eso hay que decir, yo creo que antes de todo. Entonces, tenemos también la ola de migraciones, digamos, de tanto de España, de Italia, de Portugal, de los años 60, 70, ¿no? Que se fueron integrando contradictoriamente también, ¿no? Digamos, hay cifras hasta en los 80 y 90 donde se ve que hasta la segunda generación de italianos, por ejemplo, tiene dificultades de defenderse en el mercado laboral, ¿no? De entrar bien ahí, ¿no? Es decir, el racismo prevale sobre todo eso, ¿no? Ahora tenemos una situación algo excepcional, diría yo, porque en realidad lo que pasa es que, digamos, las naciones capitalistas deciden de cerrarles, digamos, las fuentes financieras a los países de recogida, digamos, de los refugiados, en los campos de refugiados, y los refugiados dicen, bueno, si ustedes nos cierran la plata, entonces vamos donde ustedes, ¿no? Eso es lo que pasa técnicamente, realmente, ¿no? Y entonces están delante de las fronteras alemanas y la única opción que hubiese tenido el capital es marchar con, digamos, el ejército y hasta, no sé, tirarles, como la ultraderecha sí lo está proponiendo. Están claramente diciendo, bueno, tendríamos que poner, digamos, nuestro ejército en las fronteras y por A o B, si ellos quisiesen entrar, entonces utilicemos las armas, ¿no? Es esa la concepción de la derecha. Pero al llegar aquí hay una ola espontánea, masiva, de voluntad abierta de ayudar, de apoyar, de estar en solidaridad con esta gente. Y esta ola, digamos, aunque hoy en día ya no es tan visible, continúa. Es decir, es como una sociedad medio quebrada en ese punto, ¿no? Y por el otro lado hay una fuerte reacción por parte, digamos, de una cierta capa social media, digamos, ¿no? Que dice, no, si ellos entran, eso supuestamente va a, digamos, empeorar nuestro estatus social, va hasta, digamos, poner en peligro nuestra situación social en todo digamos, en toda Alemania. Y lo que es esencial en este punto político es que esta ultraderecha es capaz hasta cierto punto de hacer un puente entre estas capas sociales medio hacia arriba con ciertas capas sociales bajas. Y ese puente político se cristaliza, digamos, en la así llamada Alternativa para Alemania, AfD, que ahora ya está representada en, no solamente en muchos, en la mayoría de los parlamentos alemanes, sino también en el parlamento alemán de por sí. Y si el actual gobierno, digamos, fracasara, es posible, digamos, que ellos tengan por lo menos una parte correspondiendo a la cifra de votos como la socialdemocracia actualmente los tiene ahora con un 20%, ¿no? Es un peligro real, ¿no? Y hay que ver, para nosotros en los sindicatos es un problema muy fuerte. Hay muchas compañías, muchos lugares donde ellos tratan de establecerse. Y hay dos formas, yo veo centrales como para responder cortito. Uno son concretamente nazis en las compañías, que abiertamente, digamos, opten por formas racistas, digamos, de actuar. Lo otro es, digamos, la concepción de los sindicatos mismos, la que hay que criticar, porque, digamos, ellos se enfocan en la idea de un modelo Alemania, en un modelo de exportación, digamos, en un modelo de una productividad muy, muy alta, donde en realidad no solamente en Europa, pero claro, a nivel mundial, hubiese que desarrollar más bien, digamos, una concepción más solidaria, digamos, como para que hubiese una cierta paz social, si hablamos, digamos, a nivel de sindicatos, ¿no? A nivel transformador todavía habría que entrar en otra discusión, evidentemente.
Sí, pero siguen llegando y se sigue soñando con no se sabe el qué va a generar empleo. El debate empleo-trabajo, articular la vida desde el apoyo mutuo, el cariño, los afectos, fuera del mercado y las relaciones mediadas por monedas, ¿cómo está en Alemania?
Tú dices, digamos, a nivel con los refugiados. Bueno, en primer lugar, digamos, la ola de migrantes ya no es tan grande, eso hay que decirlo, y eso tiene que ver con, evidentemente, Frontex y otras formas, digamos, de repercusión que tuvieron las formas de negociación con los estados, digamos, de África del Norte, las fuerzas que se están tratando de aplicar a la situación de refugiados en Siria, en otros lugares, y también con los negocios que Europa, digamos, hizo con Turquía, ¿no? Donde, digamos, hay grandes campamentos de refugiados. Eso como primera cosa. En segundo lugar, digamos, a nivel numérico, no se dude que hubiese posibilidad, digamos, de acoger a la gente, digamos. Entonces, no es un problema numérico o tal vez también hasta de plata, digamos, como para presentar y fomentar programas, digamos, de introducción al mercado laboral, para hacerles enseñar, digamos, bien el alemán para que puedan participar en la sociedad, ¿no? A nivel de discusión, pero es muy fuerte, porque los partidos, digamos, la actual coalición bajo los socialdemócratas y los conservadores, está muy focalizada en el tema de la de los refugiados, simplemente porque la ultraderecha, la alternativa para Alemania, los presiona, ¿no? Y ahí está el problema político, ¿no? Donde, digamos, los partidos los partidos conservadores no se exentan, no son capaces, digamos, de mediar ese conflicto. Lo que pasa es que antiguamente esos partidos conservadores eran también los acogedores de las fracciones nazistas, ultraderechistas que siempre había. Y estos prácticamente se deslindaron de estos partidos y formaron su propio polo. Y entonces les es difícil ya ser, digamos, la parte negociadora dentro de la sociedad para este tipo de intereses que son evidentemente mediáticamente...
Pero fuera de la norma, fuera de las instituciones, la población, articuláis, qué sé yo, espacios de acogida, guarderías o escuelas sin monedas. ¿Hay actividades y dinámicas de este tipo en Alemania?
Sí, como te dije, digamos, tal vez no como espacios, digamos, sociales concretas en el sentido, digamos, de ofrecer un nido, de ofrecer un kinder, qué sé yo, porque eso sí ya requiere de mucho, pero sí se sabe que todavía esta ola, por eso dije, ¿no?, que esta ola sigue vigente, hay mucha gente que sigue, digamos, movilizándose en primer lugar, pero también mucha gente que sigue apoyando a nivel individual a, digamos, personas individuales, ¿no? Entonces es una forma de, digamos, demostrar una cara solidaria. Hay gente que va a las autoridades con jóvenes, hay gente que, digamos, enseña alemán en las escuelas o que enseña alemán en lugares diferentes. Hay muchos empleadores también de compañías más bien chicas que sí quieren emplear a refugiados, darles un futuro que para ellos a veces por las leyes es difícil porque no se sabe, digamos, si tienen que volver, porque si son refugiados de guerras, entonces en un momento futuro tal vez tengan que regresar, cosas por el estilo. Pero está muy al margen, y dentro de los medios de comunicación, al contrario de los años 2015-2016, ya prácticamente sí se sigue hablando, pero no de tal grado, ¿no?, de esas iniciativas. Y esto también influye sobre un clima político, evidentemente. Aunque la gente continúa haciendo esto, pero evidentemente se ve desvalorizado dentro de la sociedad y por ende hay un problema, pero ahí estamos luchando.
Bueno, la música ayuda al riego sanguíneo del cerebro, y hoy es un día caliente en Hamburgo. Escuchamos música y luego seguimos con alguna otra compañera incorporándola a este programa especial desde Hamburgo, Alemania.
Y una minifalda corta, Silvia corta el aire, mira Silvia no se corta. Ha bebido tanto, tanto que ya casi no recuerda. Silvia corta el aire, baila y todo son sus piernas. Pero tiene 20, 20 y no sabe casi nada. Todo el día juega, juega preso en la pantalla. Ha jugado tanto, tanto que ya casi no recuerda. Ha perdido el aire lento que hay en unas piernas. Y todos hechos de gente, pero tan diferentes, pero tan diferentes. Todos hechos de gente, pero tan diferentes, pero tan diferentes. Tantas cosas que le queda corto el día. Rita piensa en tanta gente y cómo son sus vidas. Y si convirtió sus años en las causas más perdidas, ella piensa que no es cierto y busca una salida. Y todos hechos de gente, pero tan diferentes, todos hechos de gente. Pero tan diferentes, y como el agua es del río, como Dios es Grecia, ellos son de gente, como el verbo es de hablar, y como el agua es del río, como Dios es Grecia, ellos son de gente, como el verbo es de hacer nada. Desconecta y vive solo y esa es su cuartada. El amigo de los peces, hombre de pocas palabras, es del aire como el viento y duerme en una rama. Y todos hechos de gente, pero tan diferentes, todos hechos de gente, pero tan diferentes, pero tan diferentes, todos. Pero tan diferentes todos, hechos de gente, pero tan diferentes, y como el agua es del río, como Dios es reza, ellos son de gente, como el verbo es de hablar, y como el agua es del río, como Dios es reza, ellos son de gente, como el verbo es de hablar.
Muchas gracias.
Seguimos. Tras la música, le tomamos como el final. El final de este especial Gentes de Baladre en Alemania con Ruth López Herrero. Ruth, un año más y ya van tres seguidos, ¿no?
Exactamente. Tres añitos yendo por Alemania.
Bueno. Tres años en los que, si la convulsión del G20, que este año por allí no estuvo, te vas aclarando también, ¿no?, con otras balas de cómo puedes trabajo esta relación humana y política con estas gentes. Hablando con Lars, dejábamos las relaciones, las iniciativas en su grupo, ¿no?, de los lunes azules. Pero hubo más gente, ¿no?, con la que compartisteis días, ¿no?, y reflexiones, ¿no? George Sis, por ejemplo, ¿de qué iban? ¿Qué era Dita y esta gente?
Sí, pues justo el día que celebraban el 25 aniversario, la gente de Blauer Monta, pues conocimos a Dita, que es un hombre que participa en una iniciativa que se llama Jurfix, significa jornada fija, y bueno, pues ellas digamos que hacen un trabajo sindical, pero fuera del sindicato, ¿no? O sea, reivindican derechos laborales que o no se han conseguido, se han ido perdiendo, igual más en el caso de Alemania, que se han ido perdiendo, ¿no? Con todas las los recortes laborales que ha habido durante estos años. Y bueno, pues era a nosotras nos pareció bastante interesante porque son como pequeños, o sea, nos sentimos como bastante identificadas con lo que somos Baladre, aunque más dentro de una temática laboral, más que de personas desempleadas. Y eso, pues ellas son pequeños grupos y se coordinan un par de veces al año en un espacio fijo al norte de Alemania, en el que, bueno, pues ponen en común pues los análisis sobre la situación y qué luchas están desarrollando.
Tenemos entonces un enredo nuevo, se diría, ¿no? Una especie de baladrinas nuevas potenciales alemanas, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí, que nos pareció muy interesante. Luego, además, la sensación con ellas fue de mucho acercamiento humano, muy, o sea, nos sentimos como muy identificadas, ¿no? Dentro de la manera de organización y parte de las temáticas que abordan, pues tendría que ver un poco, pues, con nuestras prácticas, con nuestras iniciativas y así.
Pero bueno, de Hamburgo, que ya va bien en este programa, os fuisteis a Oldenburgo, que es como la especie de la meca baladrina, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo fue este año en Oldenburgo, no?
Bueno, pues la palabra es increíble, o sea, increíble, ¿no? Sobre todo, pues bueno, repitiendo un poco la calidad humana, la relación estrecha que ya existe entre no solo nosotras, las que ya llevamos, bueno, muchos años yendo y en concreto estos tres últimos años, sino también con todas nosotras, otras gentes de Baladre, porque ellas ya están participando en nuestros encuentros, ¿no? Entonces, bueno, pues acogida calurosa y luego, pues en el trabajo político, digamos que hemos hecho una continuación o una ampliación más en el vivir en primera persona el trabajo concreto que ellas ahora mismo están denunciando y que tiene que ver con la, bueno, es que explotación laboral casi se queda corta, o sea, pues la situación de esclavitud que están viviendo parte de trabajadores de subcontrata de una de estas fábricas cárnicas, ¿no?, industrias cárnicas que ya hemos ido conociendo a lo largo de estos tres últimos años.
Sí, algo leía en una de las crónicas de la STW, que es una ETT que limpia las granjas, ¿no?, y
sí,
toda Alemania.
Sí, 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 sí. Es una especie de ETT que contrata específicamente trabajadores y en concreto hay un capataz que contrata trabajadores rumanos porque eso, él es rumano y controla el idioma y contrata a estas personas en unas condiciones de completa esclavitud en el que, bueno, pues fundamentalmente lo que ellas tienen que hacer es vacunar, inyectar o bien vacunas o bien hormonas a aves, ya sean gallinas o pavos, limpiar las jaulas y llenar los camiones. Nos decían que el trabajo es indistintamente, lo hacen hombres y mujeres, y bueno, y que hacen jornadas astronómicas, o sea, de 15 y más horas incluso, o sea, que llegan a recorrer 600 kilómetros para ir, porque van de una granja a otra, si es que se le puede llamar granja a estos espacios, ¿no? Porque son eso, animales enjaulados y que se les inyecta para hormonar y para que produzcan más huevos, para que engorden. Y bueno, pues eso, unas condiciones laborales en las que estas personas no tienen vida, ninguna vida ni personal ni social. Porque, bueno, pues eso, se pasan todo el día en el trabajo y en los desplazamientos, un montón de horas de desplazamientos de una fábrica a otra. Y bueno, pues en concreto con las personas que hablamos fue en un pueblo, no me acuerdo el nombre.
Sí, en Vecta. Leía una, Vecta, sí, sí, sí.
Exactamente, Vecta. y bueno, donde que es uno de los lugares donde la ALSO hace asesoría, que aparte de estar en Oldenburgo, están en distintos puntos de la comarca, que tiene que ver las asesorías, sobre todo, pues eso, con trabajadoras migrantes que dependen tanto de la industria, bueno, de la industria agroalimentaria, tanto agraria como hortícola. Y bueno, y eso, y en concreto estuvimos escuchando de primera mano las experiencias de una pareja y de otra mujer rumana que, bueno, pues que las han tirado del empleo firmando, pues como si fuera la renuncia, como si ellas hubieran renunciado o hubieran, lo hubieran dejado el empleo. Y de esta forma, pues no pueden cobrar el subsidio, tienen una penalización de 3 meses antes de cobrar el subsidio. Entonces, bueno, pues fue un poco conocer de primera mano la realidad más cruda, ¿no?, de la Alemania rica.
Pero esta vez de los pollos, las aves y tal, os pasasteis también a las verduras, ¿no? Uh-huh. O sea, conocisteis una fábrica, digamos fábrica, no sé si se puede llamar así, un centro de transformación de alimentos, de verduras, de hasta de 23 tipos distintos de verduras, que menudas, ¿cómo se la gastan, no?
Pues sí, porque igual pues son condiciones laborales inhumanas y en la que, bueno, pues eso, es una es producción intensiva de eso, 20 y tantos tipos de verdura, que, bueno, no hay proceso de transformación, ¿eh? Ellas empaquetan y lo mandan, pues para estas grandes superficies, supongo Lidl, Edeka, que esta no es muy conocida aquí, pero que en Alemania está llena, e incluso lo que ahora está muy de moda, que son los biomarkets, ¿no? Los grandes supermercados de verduras biológicas, ecológicas, ¿no? Y claro, o sea, son extensiones enormes de terreno, que bueno, intentamos hacer una fotografía y ver ese espacio, pero vino un trabajador muy leal de la empresa y no nos dejó hacer ninguna foto. Conseguimos, bueno, sí hacer una fotografía y ver, bueno, las condiciones en las que estaban trabajando la gente que recoge arándano, que no sé si son exactamente dependientes de esta misma empresa, porque estos son trabajadores temporeros que solamente vienen contratados para recoger el arándano y que luego, bueno, les devuelven a sus países. Pero todos son trabajadores migrantes, vaya.
Bien. Pero bueno, es la primera vez que se os ve en las crónicas con una permanente traductora, Arja, que le nombráis de otra forma, no sabe una por qué, se ve que el papá le tendrá otro nombre puesto, y que os acompañó y... Parece que mucha empatía, ¿no? O sea, en esta ocasión, ¿no? Con todo lo vivido, ¿no?
Sí. Bueno, pues la verdad que sí, que una suerte el poder contar con esta moza muy jovencita que habla castellano, ha viajado, ha aprendido castellano en Argentina y así. Y bueno, pues su papá es uno de los históricos de la ALSO, que en esta ocasión no nos pudo acompañar porque él estaba desarrollando una acción en el Job Center en Oldenburgo, que sería como aquí el Lambide o como los servicios de empleo, ¿no?
Sí.
Y bueno, y pues una suerte poder contar con Arja sobre todo, y bueno, y luego con Nelly también, para poder hacernos las traducciones a veces del inglés al castellano, a veces del alemán al castellano y hasta un poco de rumano, controlada ella, ¿eh? O sea, una crack.
Ajá. Uh-huh. Una crack. Pero bueno, Oldenburgo da la impresión como que está el camino hecho. Son unas baladrinas más, uh-huh. Una vez al año van a un encuentro mínimo de baladre, uh-huh. Se sienten dentro, uh-huh. y os vais a Berlín, ¿no? Y en Berlín llegáis al Basta, ¿no? ¿Qué era eso que anunciabais del Basta, ¿no?, en las crónicas?
Pues bueno, Basta es un grupo más jovencito, llegan trabajando desde 2012 y bueno, pues un poco similar a lo que desarrolla la ALSO, ¿no? Ellas se reúnen, o sea, tienen, digamos, abiertas un punto de información en un house project que se llama, que es, bueno, pues una casa autogestionada Entonces, la parte baja de esta casa es, digamos, un centro social, ¿no? Entonces, ellas tienen su local allá, abren 3 días, atienden en distintos idiomas y, bueno, pues asesoran y forman a personas pues para enfrentarse a las entrevistas en el Job Center.
Ajá. Y ahí es donde tenéis una abejita particular, ¿no? De estas de Guipúzcoa, ¿no? Ajá. El match, ¿no?
Sí.
O sea, que se vuelve, ¿no? Se vuelve para el país, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, pues fue una invitación de parte de Match, que es un compañero, una compañera, de Irún, o bueno, en verdad, su familia vive en Hendaya, él ha participado durante, bueno, desde los inicios en el Recaleor, y bueno, pues por avatares de la vida, porque es una así persona inquieta, luego, bueno, historiador, que no va a encontrar empleo de historiador en su vida, pues bueno, estas cosas de los idiomas que se le dan bien, pues se quedó a vivir en Alemania, ha estado durante un año, y fue quien nos hizo la propuesta de conocer a este grupo, a Basta. Y ya, la verdad que estuvo interesante, sí, sí.
Dime. Sí, no, decía que sé que por ahí hay una especie de convocatoria con ASOC, una tal Claudia, ¿no?, de Basta, lo comentaba, pero no podemos dejar de hablar de, en esta ocasión, trabajadoras, bueno, gentes que están en la acción social crítica de la Alice Salomón, ¿no?, que estuvisteis ahí, la Fada, la Silvia, la Paula. ¿De qué consistía esa crónica?
Pues bueno, pues esta ha sido un encuentro muy interesante, medio carambola, medio planteado, ¿no? Lo llevamos planteado, el encontrarnos con gente de la acción social en Alemania. Y bueno, son un grupito de estudiantes que están desarrollando una iniciativa dentro de la universidad con una docente que se llama, pues bueno, una perspectiva del trabajo social en las sociedades migratorias, porque todas ellas de este grupo, al menos las que conocimos, pues vienen de distintos lugares, ¿no? Pues Paula es argentina, Fayo es siria, bueno, Silvia en concreto es alemana, pero había otra Silvia francesa,
sí,
otra mujer kurda, y bueno, pues ellas abordan pues una perspectiva del trabajo social de género y sobre todo pues en lo que tiene que ver las sociedades migratorias, ¿no? Cómo abordar la acción social en las sociedades migratorias.
Pero bueno, ya leía que ya tenéis hasta emplazado una visita de 15 de ellas que van a venir a la segunda escuelita de verano de acción social crítica transformadora. Qué golpe, ¿no? Qué efecto, ¿no?
Pues sí, estas cosas de los enamoramientos políticos, ¿no?, que suelen pasar a veces, que cuando pues empezamos a compartir un poco sus prácticas y las nuestras, le dieron muchísimo sentido a, pues bueno, ellas tienen posibilidad de viajar en grupo, tenían pensado, porque tienen cierta relación con la Universidad de Salónica, y tenían pensado viajar a Grecia, pero contándoles un poco pues las cosas que nosotras estábamos, pues les pareció igual más interesante venir a visitarnos a nosotras.
Sobre todo Salamanca, ¿no? Se ve que les molaba, ¿no? Les molaba eso de Salamanca, por lo que leía una. Sí.
Y cuando le contamos un poco toda la vinculación de las iniciativas en Salamanca, no lo dudaron ni un momento. Y luego, pues como las fechas también coincidían con más o menos las fechas que nosotras hemos hecho el encuentro de acción social crítica este año, pues algunas de ellas que manejan un poquito más el castellano, como Paula, y bueno, y Fayoa, que está en ello, pues el poder acercarse unos días antes y participar en la escuela también.
Ruth, por el tiempo de la radio, ¿no?, por otra cosa que nos podríamos quedar horas y días, ¿no? Hablabais de Wensdorf, pues no lo diré bien, el pueblito ese que parece que 30 años atrás pasasteis por ahí las baladrinas, y una leía como que se termina una etapa en el sentido de que se abren otras posibilidades, ¿no?
Sí, bueno, pues creo que, bueno, pues es un momento político interesante en cuanto a, pues bueno, esto, los los cambios sociales que se han producido y las nuevas gentes que hemos ido conociendo, ¿no?, en estos años, para volver a retomar reemprender un camino que se inició hace años, pues eso, con la gente que, tanto la gente histórica, porque bueno, pues el último día también estuvimos con un compa, con José Gutiérrez, que también estaba súper interesado en un montón de información que demanda, que no llega, ¿no?, de las iniciativas que se desarrollan en el Estado español, y que bueno, pues que en Alemania no se ven tanto fuera del ámbito profesional, ¿no?, digamos. Entonces pues sí que no sé, nos pareció que se abría pues bueno una nueva etapa de relación de manera continuada, digamos.
Y habláis de octubre del 2019 para poder incluir al máximo de gentes, ¿no?
Sí, porque sería interesante claro, esta época pues es una época como ya final de exámenes para las que estudian, principio de vacaciones para las que están en los empleos, y entonces pues puede ser un poco complicado a veces no sé, como contactar con el máximo de gente que nos hubiera gustado, ¿no? Porque ha habido cosas que nos hemos perdido que estaban programadas. Entonces, pues la idea sería, en lugar de a final de curso, por decirlo así, pues hacerlo al inicio de curso y tener más posibilidades, pues incluso de participar en alguna clase en la Alice Salomon, o también con otra gente que conocimos de un centro ocupacional en Hamburgo, no sé, y algunos contactillos como el sindicato de inquilinas que se nos ha quedado pendiente de visitar y de conocer.
Bueno, a una, como tiene que buscar la noticia, le ha llegado susurros de una Ángela, una tal Paloma, bueno, que se ve que tenéis equipo, ¿no?, que hay equipo, hay banquillo, que dirían esto del deporte. Ruth, un encanto, el tiempo ya sabes en la radio es cruel. Y sugiero a la gente que quiera más información que vaya a la página de Baladre, que se molesten un poquito, que disfruten de las fotos y que sepan cómo ha ido, ¿no?, toda esta tournée, digamos, de Baladrina del 2018. ¿Alguna palabrota, síntesis, una manera de despedirse?
Pues que me he quedado con muchas ganas. O sea, creo que ha sido un gran viaje, o sea, de consolidar muchas cosas, y que me he quedado con muchas ganas y de continuar, ¿no?, con este nuevo proceso.
Pues con eso nos quedamos. Adelante, adelante, ¿qué hace falta? Besos.
Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.